aquí en Radio Nacional para recordar y sobre todo para charlar con quien en lo personal es un entrañable amigo que además lo considero un héroe. Los zapalinos lo recuerdan muy bien porque tuvo un paso aquí por el grupo Artillería 16, si no mal no recuerdo, por el año 2003, 2004, 2005. Justamente sus gestiones hicieron que hoy el Club Alcamán pueda tener esas tierras. Cuando muchos cerraban las puertas del ejército, él fue uno de los que se encargó de abrirlas para que la sociedad y el ejército puedan trabajar de otra manera. Dejó muchos amigos en Zapala y sobre todo es un héroe de Malvina. Y como mañana es 2 de abril, nosotros no queríamos estar ajenos a esto y teníamos muchas ganas de charlar con él. Vamos a saludar a José Eduardo El Negro Navarro. ¿Cómo le va, Navarro? Buenos días. Checho Arregui y Romina Grete de Zapala, los saludamos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días, Checho. Un gustazo tomar contacto con vos y con toda la gente de Zapala a través de tu radio. Así que el gusto es mío y bueno, aquí totalmente dispuesto a charlar un poquito de lo que fue Malvinas, lo que significa para nosotros y fundamentalmente de recordar todos los hechos, acontecimientos que vivimos juntos cuando estuvimos allá en Zapala aquellos años, ¿no? No olvidarse de la inauguración de la plaza y tantas otras formaciones lindas, ¿no?
Sí, esa camiseta de Don Bosco que se llevó usted para...
Sí.
Yo que yo voy como adoctrinando con algunas cosas.
Exactamente, va poniendo la semillita.
Claro, bien, yo voy poniendo la semillita. Pero consultarte... ¿Cómo estabas vos? ¿Dónde estabas el primero de abril de 1982? Un día antes del inicio.
Sí. Ese día estaba yo destinado en la brigada de paracaidistas. Hacía poco que había llegado a la unidad y que había egresado como oficial del ejército argentino. Yo egresé el 28 de noviembre del 81 y me presenté en el cuartel de la Brigada de Paracaidistas, en el grupo Artillería Transportado 4, allá por mediados de febrero. Y el primero de abril estábamos dando instrucción básica a los soldados que recién se habían incorporado, era la clase 63, hay que recordar que todos los soldados en aquel entonces tenían un régimen de servicio militar obligatorio, y dentro de ese régimen había una incorporación anual que se iniciaba a principios del mes de marzo. Por lo tanto, en ese primer periodo del año, lo que se hacía era darle la instrucción de soldado combatiente básico a cada uno de los ciudadanos que prestaba servicio. Así que me encontró un día más dando instrucción a la tropa.
¿Cómo te enteraste y cómo le avisaste a tu familia que te ibas a Malvinas?
Mirá, me enteré al igual que todos los argentinos, por radio, por televisión, pero siempre que doy alguna charla de Malvinas, sobre todo a los jóvenes, les digo que el mundo era muy distinto en aquella época. Parece que no ha pasado tanto tiempo, pero tecnológicamente sí, en un cuartel cualquiera había un solo teléfono, ese claro. Solo teléfono lo tenía la oficina del jefe de unidad, no existía ni internet, no existía ni WhatsApp, ni celulares, así que con suerte había un teléfono en la oficina del jefe y había un televisor en el casino de oficiales. Claro. Después se terminaba cualquier tipo de medio de comunicación instantáneo y bueno, nos enteramos así con el noticiero del mediodía o con el boca a boca de que habíamos recuperado la soberanía sobre las Islas Malvinas el 2 de abril. ¿Sí?
Uh-huh. José, buenos días. Romina te saluda.
Hola, Romina, buen día.
Bueno, primero decirte que me impactó mucho llamarte por teléfono y que los últimos cuatro números sean 1982, o sea, 1982.
Sí, vos sabés que a mí se me pone la piel de gallina, mira, vos me lo decís, porque sí, el día que fui a pedir una línea de Movistar, de celular, me quedé sorprendido cuando me asigna el número un chico joven ahí en Movistar, en Capital Federal. Me dice, ¿qué pasa? No, le digo, porque parece increíble la historia, soy veterano de guerra y me terminas asignando el número, le digo, que termina en 1982. Así que fueron esas cosas del destino, como tantas otras que a veces cuento, fui encontrando a lo largo de estos 40 años que presté servicio en el ejército y que fueron cerrando ciclos así, que se iniciaron a los dos meses de estar en un cuartel yo y finalizaron hace 3-4 años atrás, ¿no? Pero la vida me fue llevando, ¿no?, a distintos lugares, reencontrarme con gente que no había visto nunca a lo largo de 30 años, y este fue un hecho más de eso, ¿no?
Y bueno, y Checho me venía contando algunas de tus historias, anécdotas, situaciones crudas vividas a lo largo de la guerra. No sé si querés compartir alguna con nosotros, con la audiencia.
Sí, sí, totalmente. Bueno, hay mil historias, ¿no? Cada veterano de guerra ha tenido vivencias muy intensas a lo largo de este tiempo. En el caso particular mío, yo tuve toda una etapa de Malvinas como combatiente, hasta que caí prisionero de guerra en los combates de Darwin y Ganso Verde, uno de los más sangrientos que hubo en aquel entonces. Y después me tocó también vivir 44 días como prisionero de guerra de los ingleses. También otra etapa totalmente distinta a la anterior, ¿no? Con una fuerte carga de compañerismo y camaradería entre los 12, porque éramos un grupito muy pequeño, de 12 hombres de distintas fuerzas, caracterizado quizás, porque nunca entendimos ni supimos por qué nos dejaron tanto tiempo, por ser lo que nuestra doctrina establece de tropas especiales, es decir, entre los 12 había paracaidistas, piloto de Pucará, comandos de ejército y comandos anfibios. Pero bueno, mi historia se inicia con el despliegue a partir del 23 de abril, desde la ciudad de Córdoba en avión hasta Comodoro Rivadavia, y de Comodoro Rivadavia hacia las islas. Para que la audiencia entienda, Comodoro en aquel entonces era prácticamente una ciudad en guerra. Lo vivía intensamente la ciudadanía, y con el tiempo, en estas cuestiones que yo te decía, de ciclos que fui cerrando, me tocó ser comandante de brigada como general en Comodoro Rivadavia, y le comentaba un día al gobernador, le digo, realmente sería fantástico que rindan con algún tipo de monumento, de placa, ustedes acá en el aeropuerto de Comodoro, porque por ese lugar pasaron los 10.000 hombres que finalmente llegaron a Malvinas, y muchos de ellos que quedaron en la isla, la última imagen del continente en sus retinas ha sido el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, tomó la posta él, y creo que han hecho algo ahora, ¿no? Comodoro realmente también es una ciudad muy, muy cálida, el sentimiento de los veteranos de guerra. Y el hecho más, o uno de los más destacados, digamos, o como anécdota, Romina, que te puedo contar, es el traslado de dos cañones de artillería de Puerto Argentino a Darwin. Una noche, a eso de las 22, 23 horas, me ordena mi jefe trasladar dos cañones de artillería que son similares a los que tiene Junín de los Andes hoy en día, Otto Melara, con 10 kilómetros de alcance. Y la misión era brindar apoyo de fuego a la fuerza de tarea de infantería que estaba en Darwin desplegada, pero que por cuestiones de transporte y problemas de zona de exclusión de aquel entonces no había podido llegar con sus morteros y con sus cañones sin retroceso. Así que me impusieron esa misión, salí con un puñado de suboficiales y soldados, 18 en total, hacia el puerto. Esperando, Romina, entre vos y yo, yo no me hacía el Leonardo DiCaprio, pero esperaba por lo menos que el buque sea tipo el Titanic, ¿viste? Algo así como para subir, ¿viste? Los cañones, bueno, y llego, y en el puerto había un guardacosta, muy entrañable, lo tengo en el corazón, pero el guardacosta Río Iguazú es el que utiliza Prefectura Naval Argentina normalmente para navegar en los ríos, no estaba hecho para el mar.
Claro.
Pero bueno, la prefectura había desplazado esos guardacostas y yo tenía que llevar en esos guardacostas, en uno de ellos, el Río Iguazú, los cañones. Y ahí vino una anécdota muy, muy práctica, que fue la que me permitió resolver un problema. Los cañones no entraban, evidentemente, claro. No, el buque no era para eso. Pero como yo había de cadete en el colegio militar entrenado mucho en unidades de montaña, fundamentalmente en Uspallata, que tenía el material similar al de Junín de los Andes, uh-huh. Pude resolverlo porque esos cañones están concebidos para desarmarlo en 12 partes y transportarlo en mulas. Que bueno, hicimos eso, dijimos listo, en lugar de la mula desarmemos en 12 partes y lo subimos desarmado. Es así que el buque pudo ser cargado, pero después de muchas horas, y ya cuando salimos el capitán dijo, mira, evidentemente nos van a atacar, así que en caso de ataque vamos a hacer el siguiente procedimiento de combate, que nos explicó, y básicamente, bueno, a las 08:15, 08:20, dos aviones Harrier nos atacan en pleno mar, con cañones de 20, que es el momento típico de esos aviones. El capitán del buque pone la proa hacia un islote pequeño que había de más o menos un diámetro de 3.000 metros, y antes de llegar a orilla termina por hundirse, empieza la parte de la popa a entrar muchísima agua, a prenderse fuego, todos los soldados y los tripulantes tuvimos que tirarnos al agua y nadar unos 20, 30 metros hasta llegar a la orilla, mientras el avión todavía seguía disparando, ¿no?
Tremendo. Entonces, ¿cuántas historias, por favor?
Entonces, yo me gustaría que le cuentes a la gente de una bandera que tenés.
Bueno, la bandera forma parte de la historia de prisionero de guerra, ¿no? Esa picardía propia que uno tiene cuando es joven, ¿no?
Sí, ¿no? Porque fue arriesgado.
Hay que entender que yo tampoco era tan avanzado en edad en aquel entonces, y uno siempre en la juventud está cargado de ideales. Y un día que estaba prisionero de guerra, que nos llevaban normalmente en una fila por unos pasillos del barco, con un soldado apuntando al frente y otro atrás, se detiene la fila y esa picardía me hace que le diga al de adelante y de atrás, che, cuídenme y avísenme. Había una puerta de un camarote de algún oficial inglés, seguramente sería, y con tal audacia yo me metí agachado, caminando en cuclilla, y vi sobre un escritorio una bandera inglesa, así que dije, este trofeo me lo llevo de guerra, y bueno, tomé esa bandera inglesa, la guardé entre mi ropa, pero te puedo asegurar, te soy sincero, tanto Romina como Checho, y me temblaban las piernas, me temblaba todo, porque todavía tenía que ir a desayunar con esa bandera puesta dentro de la campera, ¿no?
Tremendo.
Así que fui, desayunamos, volvimos, y al regreso los ingleses se dieron cuenta y bueno, empezaron a revisar los camarotes, a vuelta a camas, colchones, pero por suerte otra picardía que habíamos tenido días anteriores, habíamos robado un cuchillo y con ese cuchillo desarmamos un panel del camarote, lo escondimos dentro del panel, y bueno, 30 días después, cuando volvimos a Puerto Madryn como prisionero de guerra, logré sacarla de entre mis prendas y hacérsela flamear a los ingleses que miraban en el buque, con un odio terrible de que no habían podido encontrar la bandera, y bueno, la atesoro hoy personalmente como ese trofeo de guerra pícaro que uno obtuvo de joven, ¿no?
Terrible.
José, te agradezco mucho por tu tiempo, quedaría horas escuchándote,
no, por favor.
Como me he quedado horas escuchándote en otras oportunidades. Que mañana sea un día de reflexión, de encuentro, seguramente, te escribirás con tus amigos, como lo hace siempre, ¿eh?
Encuentro y de respeto, Checho, hacia quienes son los verdaderos héroes, ¿no? Que,
tal cual.
Que son los camaradas caídos en combate, ¿no?
Y nuestra gratitud por haber defendido lo que es nuestro, ¿eh? Sobre todo.
Bueno, muchísimas gracias. Un cariño especial para Romina, para vos y para toda la audiencia de Zapala.
Bueno, cuando se pueda lo esperamos, que hay muchos amigos acá esperándolo para comer un asado.
Sí, será un gusto. Un abrazo enorme.
Que ande bien, cariño, hasta luego.
Hasta luego.
José Eduardo Navarro, el excombatiente de Malvinas, héroe de guerra.